Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos. Desde Huila, Estado Sucre, para toda Venezuela, iniciamos el programa de esta semana, Moliendo Café. Hoy vamos a romper un poco con las tradicionales exposiciones y tenemos al primer invitado de nuestro programa. Se trata del licenciado Arturo Molina. El licenciado Molina es una persona muy vinculada al ámbito público, al sector educación, al sector sindical, al sector político de la nación. Y con él vamos a conversar, obviamente aprovechando sus conocimientos, sus experiencias de esos tres mundos. Entonces, bueno, nos saludarlo, Arturo, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio César Hernández. Esta es una oportunidad brillante para poder expresar nuestras ideas en la mañana de hoy, nuestros puntos de vista sobre la situación que está padeciendo Venezuela en tópicos muy precisos como lo que usted acaba de señalar, educación, el tema sindical que tiene que ver con los trabajadores, con salarios, con beneficios y por supuesto también con lo que acontece en el mundo político.
Si Arturo Molina estuviera en este momento, Arturo es un hombre con muchos años en la docencia, si Arturo estuviera en este momento en un aula de clase como profesor, y al frente de él estuviera un grupo de estudiantes, ¿cómo les impartiría la lección sobre democracia, Arturo?
Bueno, mira, ese es un tema bien interesante. Hablar de democracia, que no es un nicho cerrado, es muy abierto, es muy debatido sobre los aspectos que ella nos permite. Tendríamos que comenzar diversificando una estrategia que permita que en el aula de clase donde nos encontramos, cómo podemos hacer nosotros democracia interna para nuestros planteamientos, para llevar adelante una opinión que nosotros creamos en un momento determinado que no es la que precisa otro grupo o la que precisa otra persona u otro estudiante de lo que está allí. En principio comenzaría abriendo la posibilidad a la intención de debatir con el libre albedrío, es decir, permitirle al estudiante que exprese sus ideas de acuerdo al acontecer, a lo que tenga previsto, y con base a eso ir generando de alguna manera granuladamente los elementos que conforman esa unidad para poder dar entonces entendimiento al análisis concreto que realmente se persigue. Permitiéndolo adentro, podemos decir de qué manera nosotros actuamos en democracia, es decir, permitiendo que el otro se pueda expresar y al estudiante permitirle, al permitírsele expresar su opinión, que puede ser muy diferente a la mía. Yo, como docente, estoy entonces abriendo esa compuerta.
Entonces, Arturo, ¿la democracia empieza en el aula?
Comienza en el aula, la democracia es parte de nuestra familia, comienza con las acciones y decisiones que tomamos adentro, con compartirlas, con debatirlas y acordarlas, para nosotros poder llevar adelante un sistema de convivencia, una familia que es capaz de acordar cómo vamos a desarrollar nuestro ámbito familiar, nuestra convivencia, quién se ocupa de esto, quién se ocupa de aquello, cómo podemos ayudar en los diferentes intereses que todos tenemos. De esa manera crecemos democráticamente y en el aula de clase hacemos ese mismo esfuerzo, porque es una manera, Julio, perdona que te lo diga, en el núcleo familiar y en lo que es el aula de clase poderlo compartir en el núcleo comunitario, donde nosotros vemos entonces los intereses de todos y que algunos vemos, nos compartimos con base a las necesidades que tenga esa comunidad, cómo podemos nosotros avanzar para poder solventar.
Esa visión o esa opinión que usted nos acaba de dar, ¿por qué no se aplicó en estos últimos 27 años en el aula venezolana?
Hay una distorsión en cuanto a la filosofía sobre el sistema educativo. Nosotros venimos de vivir modelos educativos muy cerrados, no es mentira, pero también se viven modelos educativos abiertos. Y dentro del contexto de esos modelos educativos que se han venido desarrollando en las aulas de clase, está un factor fundamental que es el educador y la formación que el educador pueda tener. Pero también está el factor fundamental de quien dirige la institución, directivos, directores, subdirectores, pero también de quienes acompañan el proceso de formación a estos dos factores que nombré, que vienen de las instituciones, en este caso supervisores, en fin, distintos parámetros, distintos pisos que nos permiten en un momento determinado poder tener ese contacto. Y tal vez las decisiones gubernamentales cerraron espacio a esa democratización en el aula. Aquí hubo un factor, Julio, que se llamaba problematizar la educación. ¿Qué era problematizar la educación? Era generar el debate, generar conciencia, articular con base a la propuesta. No hacerlo fácil, hacerlo difícil, pero para que la vía de la comprensión, el estudiante, pudiera resolver problemas, ¿no? Aquí lo entendieron mal. Entonces, problematizar la educación era generar conflictos en el aula, generar conflictos al docente, generar conflicto institucional, no permitirle que esa brecha que había entre uno y otro pudiera darse. Es decir, el planteamiento educativo no se generó, pero sí hubo teóricamente algunos aspectos. Aquí, en un momento determinado, se llegó a plantear que había que generar de abajo hacia arriba propuestas para ayudar a que el sistema educativo venezolano evolucionara. Pero aquí nunca fueron considerados los factores de esa propuesta. Siempre vino la decisión gubernamental de arriba hacia abajo. Voy para allá. Entonces se cerró la posibilidad del debate abajo. No hubo acuerdo, o los acuerdos que hubo abajo no fueron considerados arriba, porque la élite, la cúpula, como hemos venido analizando mucho estos eventos, centralizó las tomas de decisiones. Entonces la educación venía de arriba hacia abajo. Las políticas educativas de arriba hacia abajo tenían que asumirse. Se decía que un espacio servía para lo local, para lo regional, pero no fue así. Tenía que ser con base a lo que establecía lo nacional. Sin embargo, el sistema de proyecto que se generó en el aula de clase en un momento determinado permitió al docente poder abordar la temática con base a su espacio local, con base a su espacio regional, para que el estudiante se fuera formando dentro de ese contexto e ir de lo abstracto a lo concreto y luego venir de lo concreto a lo abstracto. Pero esa situación cambió en el tiempo, porque también los proyectos se hicieron un eco repetitivo, entonces yo hacía un proyecto, otro lo asumía como tal, los planteamientos de las escuelas no estaban dándose con base a las realidades que tenía el sector educativo, sino que le decía el director, mire, el proyecto que tienen que trabajar para la próxima desarrollo de clase tiene que ser el proyecto tal, te imponían el nombre, te imponían el criterio.
Arturo, en esa,
entonces en allí, esa allí línea, no se pudo dar, doctor, ese proceso de democratización, se cerró.
En esa línea, podemos decir que el actual modelo educativo entonces forma bachilleres, como hay bachilleres agrícolas, ¿se acuerdan? Las escuelas agrarias.
No, las especialidades que había.
Claro, como las escuelas técnicas. El actual modelo forma ciudadanos, forma personas capaces de enfrentar esta dura realidad social y económica que vivimos ante la falta de oportunidades. Ese modelo educativo está formando hombres que puedan subsistir en medio de esta grave crisis.
Mire, en lo absoluto, voy a ser aquí muy enfático. Aquí se inició este modelo educativo bajo lo que llaman la revolución del siglo XXI con el pensamiento del hombre nuevo. Así comenzaron a expresarlo. Y en ese pensamiento del hombre nuevo, lo primero que hicieron fue llevar a los educadores a aulas de clase a recibir 300 horas de un taller de socialismo, decían ellos. no era un taller de metodología, no era un taller para hablar del método de investigación, no era un taller para hablar del proceso de investigación, no era un taller para abonar en el docente la formación que requería para tener dentro el contexto de la didáctica y de la expresión pedagógica que debía asumirse como tal, poder desarrollar habilidades y destrezas que generaran a su vez oportunidades en los estudiantes para que sus propias habilidades pues también tuvieran ese eco. Aquí se generó un vacío institucional porque por la vía del partido político, de la vía partidista, de la ideologización, se pretendió arrinconar al docente. Entonces, para que un docente pudiese tener ascendencia en un nivel directivo, no bastaba su nivel de formación y de conocimiento, tenía que apegarse al partido de gobierno. Para que un docente pudiera tener acceso a la educación, tenía que pasar por un examen que le aplicaba al partido de gobierno. Y eso fue, de alguna manera, disminuyendo, desmejorando la calidad del educador en el aula de clase. Por supuesto, mucho también ha tenido que ver con las partes de los ingresos salariales que hoy reciben, porque nuestros educadores abandonaron las aulas, no hay un estímulo, y aparte de no existir el estímulo, entonces existe la condicionante también de este tipo de llave que le imponen, de puerta cerrada que le quieren imponer autoridades educativas. Y luego hay un tema, Julio, que tenemos que abordar hoy, aprovechando el tema de si el educador alcanzó o no alcanzó la formación indicada para esto. No le interesa al gobierno si el educador está formado o no está formado. Lo que le interesa al gobierno es que el educador asista al aula de clase y reciba a los niños y los tenga tipo jardín de infancia. No le importa al gobierno si el niño está recibiendo una educación adecuada, una educación integral. No le importa al gobierno si dentro del contexto de la educación integral está recibiendo una alimentación adecuada el niño también para ese proceso de formación. No le importa al gobierno si el docente tiene o no tiene un tema de seguridad social. Es decir, esos puntos de vista que tenían que ver con lo que nosotros vivimos, con nuestras exigencias, fueron dejadas a un lado, fueron eliminadas. Entonces, ese contexto me lleva a mí a plantear hoy que el educador fue relegado, el sistema educativo fue abandonado, las estructuras educativas se encuentran caóticas y la formación docente, pues ya lo dije, no se puede hablar de la calidad educativa.
Muy bien. Nosotros, en Venezuela en este momento hay un ambiente, se percibe el deseo de cambio en positivo. Obviamente, la parte contraria, que es el poder, que es el régimen dominante, se resiste y obstaculiza ese avance de las fuerzas democráticas. Pero eso no debe ser obstáculo para que desde ya muchos sectores del país, porque el país es de todos, vayan ideando planes, programas, propuestas para llevarlas adelante en el mediano plazo. A mí no me queda la menor duda que aquí en Venezuela se va a producir un relevo del actual régimen gobernante. Entonces, ¿cuáles serían, Arturo, usted que es un hombre visionario, que se preocupa altamente por ese sector educativo, porque viene de... que si usted fuera hoy uno de los responsables de acelerar el mejoramiento de la educación venezolana, ¿por dónde empezaría y qué haría porque nuestro sistema educativo mejore sustancialmente?
Mire, Julio, para hablar de ese cambio tenemos que hablar del modelo político que tenemos, empezando por allí. Y para hablar del cambio de modelo político tiene que venir entonces un modelo político que le permita al profesional de la docencia, al maestro, al educador, al hombre que está formado en esa área, a la universidad que forma, el debate para que surjan en consecuencias las diferentes propuestas que puedan darse en términos de una política pública en el área social de la educación que refleje el crecimiento y desarrollo que quiere la nación. Hay que diversificar, qué es lo que necesita el país, hacia dónde nosotros podemos apuntar, cuáles son las especializaciones, las carreras, las necesidades que tiene esa población actual para que esa política pública pueda ser direccionada y desde la educación abordada en la formación de esos ciudadanos. Porque de lo contrario estamos apuntando a un vacío, y ese vacío es el que tenemos actualmente. cuando existe el sesgo ideológico, el sesgo político que nos impone un sistema de gobierno como el que tenemos, se cierran todas las puertas a un proceso de desarrollo y de crecimiento. Yo creo que aquí es importante el sector privado y el sector público. Y toco estos elementos porque es que el sector privado también tiene que ver con el hecho educativo, también tiene que ver con la calidad de la educación, también tiene que ver con la calidad del docente y lo que se está impartiendo. Y aunque la política educativa es una dentro del contexto nacional, no podemos dejar de lado las realidades que tienen los espacios locales, los espacios regionales para ser abordados. Por ejemplo, fíjense, Julio, tan importante que es el tema que acabas de introducir. Nosotros que somos de frontera en el estado Táchira, nosotros que tenemos una relación binacional directa con el norte de Santander de la República de Colombia, ¿cómo nosotros podemos negar la formación binacional en nuestros educandos cuando vivimos realidades que son muy compartidas? ¿Cómo nosotros podemos negar en el ciudadano tachirense que conozca del lado del río, del más allá del río que tenemos del lado Táchira y del lado de allá, al lado de este río que tienen ellos para con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos negar nuestra identidad de nuestras raíces, de lo que somos, de lo que significó la Gran Colombia, para hablar de un contexto donde formamos parte Colombia y Venezuela? Es decir, todas esas realidades nosotros no las podemos evadir, pero las leyes venezolanas también tienen que servir como un instrumento que pueda permitir la participación, la integración de los hombres que nos encontramos, hombres y mujeres que nos encontramos en periferia, para ser escuchados dentro del contexto de esa realidad. Y las leyes no pueden entonces ser elitescas, tienen que aterrizar, tienen que ser más precisas con base a esas realidades. Y para eso necesitamos entonces hombres y mujeres comprometidos en la legislación venezolana, en la representación de nuestros cuerpos legislativos, para que sean capaces de proponer alternativas viables para que esos logren el desarrollo en esos espacios locales. Pero además necesitamos, Julio, además de legisladores, necesitamos también un compendio de gobernantes en el municipio, en las gobernaciones, que sean capaces de entenderse, que sean capaces de sentarse, de presentar propuestas para que eso que se está generando legislativamente pueda tener un alcance que, en lo concreto, que se pueda aplicar, pero sin dejar de lado el valor fundamental, el educador. Si la pieza fundamental de este ajedrez es dejada de lado para asumirla como hacen ahora dentro del contexto de la geopolítica que tiene Venezuela o que tiene Colombia, donde la periferia es no tomada en cuenta, aquí no se va a lograr alcanzar desarrollo de ninguna naturaleza.
Arturo, ¿y el rol de la tecnología y la inteligencia artificial, cómo podrían ayudarnos a alcanzar mejores seres humanos, mejores trabajos de investigación, mejores logros para que el educando, sobre todo, mejore? Yo pienso que aquí en Venezuela hay un serio problema, Arturo, que no se lee. La ausencia de lectura está marcando que las personas tengan dificultades al momento de entender un libro, al entender un ensayo, interpretar un ensayo. ¿Usted cree que el proceso educativo también debe inculcar, el nuevo proceso educativo por venir, inculcar el hábito de la lectura?
A ver, estamos en lo que llaman la era de la tecnología. El siglo XXI vino con un cambio importantísimo en Venezuela. Cuando usted y yo estudiábamos, Julio, no existía el computador, y la investigación para los libros teníamos que ir a las bibliotecas. Y gracias a ese escenario que tenían las bibliotecas, nos permitíamos limpiar el polvo y ayudarnos a investigar para poder tener la información. Con el esfuerzo de nuestros padres, el poco libro que teníamos, el poquito libro que teníamos, lo usábamos para bien, para ese proceso. Pero fíjense cómo son las cosas. Cambió la manera de hacer investigación porque fueron presentándose herramientas que nosotros no conocíamos antes. Entonces entró el Internet y tenemos el computador. Y con el Internet entraron nuevas formas para investigar y nos permitió conocer el mundo más allá de nuestra frontera, donde nosotros no hemos llegado y muchos no vamos a llegar.
La aldea global.
Me entendió. Milton Santos, investigador brasileño, planteó la idea global, el esquema de investigación en la aldea global. Y ese esquema de investigación en ese planteamiento tenía que ver, somos una aldea globalizada con un mundo de conocimiento flotando que muchos de nosotros no tenemos acceso, no hemos llegado a ella y tenemos que accesar. Eso entonces le dio un cambio a esa visión, y ese internet nos permite entonces explorar, conocer, rasguñar las cosas que no teníamos, acercarnos más a ese momento.
Trascender.
Me encanta ese concepto. Trascender todos los tipos de fronteras que nos han venido estableciendo en el mundo para que el conocimiento sea uno solo. Por ahí vi que estos astronautas que fueron que ya llegaron nuevamente, sí, ya aterrizaron, como dicen por allí, sí, pero uno de ellos expresó: desde arriba veía a la Tierra y éramos uno solo, desde arriba. Aquí adentro es donde nosotros nos dividimos. Entonces, esas personas que han tenido pues la capacidad de lograr estos desarrollos, con estas herramientas nos permiten a muchos también tener acceso al conocimiento. Y cuando tenemos acceso al conocimiento, pues vamos abandonando el tema de la ignorancia y nos vamos haciendo mucho más ciudadanos, teniendo más pertenencia sobre las cosas que debatimos, sobre las decisiones que tomamos. Pero es que ahora al lado del internet llega la inteligencia artificial, que es un extraordinario recurso que tenemos que sembrar conciencia ciudadana sobre su uso para no distorsionarlo. Porque así como existen las mentes buenas que producen cosas para que el mundo lo tome para bien, existen las mentes malas que también lo distorsionan y lo llevan por los caminos distintos. Pero esa es la decisión que nosotros tenemos como ciudadanos cuando descubrimos o sabemos qué camino debemos tomar. Entonces, sobre eso, fíjate, la inteligencia artificial en educación, Julio, es una herramienta extraordinaria, al igual que lo es el internet. Porque tú puedes promover todo tipo de investigación para no hacer el aula de clase pesada, para no hacerla cerrada, para hacerla abierta. Y en este momento mundial, desde la inteligencia artificial podemos abordar distintos conceptos que usted quiera entender, situaciones de la vida cotidiana, de elementos incluso para actores del derecho, que es importante que nosotros asumamos cuando se debate internamente, cuando se toman decisiones, por qué se toman decisiones en un contexto de esta naturaleza, para que el estudiante forme un criterio y mañana cuando vaya a tomar una decisión sobre cuál camino escoger, tenga realidades, caminos viables para eso. Aquí muchos son, y lo toco a esto, aquí muchos son educadores porque el papá o la mamá era educador, o muchos son médicos porque su papá o mamá era un legado, pero había eso. Entonces el tema es hacia dónde abordamos. Entonces hoy día esos elementos que nos está permitiendo la tecnología, el desarrollo tecnológico, tenemos que abordarlo, tenemos que asumirlo, tenemos que debatirlo. Lo que no podemos es ponernos a crear leyes por crear leyes y negar las posibilidades. Lo que tenemos que hacer es formar al ciudadano para que se eduque desde la familia en aras de tener herramientas, que la herramienta sea, perdón, viable hacia dónde se debe tomar para efectos de obtener conocimiento indicado.
Estamos conversando en este día lunes 13 de abril con el licenciado Arturo Molina. Ya hemos hecho el primer paso sobre el plano de la educación. Vamos a ingresar ahora, Arturo, al plano sindical. Y empiezo por dejarle esta inquietud. Estado actual de la libertad sindical en Venezuela.
No existe. En Venezuela no hay libertad sindical. En Venezuela, lamentablemente, el modelo político que lleva las riendas en el país opacó, cayó las voces del reclamo de quienes representan a los trabajadores, de las instituciones de quienes representan al hombre, a la mujer que trabaja, que necesita ser reivindicado permanentemente, que necesita ser escuchado. Pero también los dirigentes sindicales, muchos de ellos cayeron en la situación de enmudecerse a sí mismos, de autosilenciarse, a veces de no saber cómo llevar adelante el reclamo, la protesta en un momento determinado. Y el momento sindical en Venezuela tiene que revisarse, tiene que centrar una situación, debatirse internamente sobre lo que está viviendo. Esta sociedad, Julio, parece mentira, no está siguiendo aquel porque pega un grito o aquel porque me dijo ayer que me iba a hacer una promesa. La sociedad comienza a distinguir entre ese populismo que se hizo en un momento determinado y hacia dónde quiere marcar un derrotero distinto. Lamentablemente seguimos viviendo del mesianismo. Lamentablemente seguimos aferrados a una idea de que si no llega el Mesías, que es el que me va a salvar el tema que yo quiero, no voy a poder avanzar. Creo que los ciudadanos tenemos que tener sentido de pertenencia sobre las cosas que queremos para poder entender, y el sistema sindical venezolano tiene que sufrir una revisión profunda, tiene que debatirse internamente. Lo que no puede seguir siendo el sistema sindical es una institución controlada por actores distintos que tienen que ver precisamente con los reclamos de los trabajadores, sino que con los que adversan
el reclamo. Sindicatos patronales.
No, eso voy para allá, me encantó que lo haya dicho. ¿Cómo es posible que el patrono entonces tenga el sindicato que es el patrono? Entonces el gobierno dice, vamos a escuchar a Julio César Hernández, que representa al sindicato tal, pero es el sindicato del patrono, con ese nos entenderemos. Y entonces los sindicatos que no son del patrono tienen que ir a la cola para ver si son escuchados o recibidos por las autoridades para hacer su planteamiento. Y entonces los educadores, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, en los colegios que tú te has agrupado, tienen que esperar que esos gremios que son afiliados al gobierno te den una directriz para ver si lo que ustedes están planteando se corresponde o no. Pero si no se corresponde, tienen que aceptarlo. Entonces, ese modelo, Julio, que usted habla muy bien del sindicato patronal, también hubo responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos en su momento se apropiaron del dirigente sindical, de los reclamos sindicales, lo partidizaron. Y lo que tenía que ser, que el partido político era un instrumento, una llave de comunicación para poder reivindicar, ayudar a reivindicar a esos factores sociales que estaban reclamando, los absorbió. Y entonces dependía de si la decisión en el partido político estaba de acuerdo o no en lo que iba a reclamar el dirigente sindical. Y el dirigente sindical, a ver, la lucha sindical tiene que tener una autonomía de todo tipo de partido, porque agrupa a seres humanos, a personas. Son otros intereses, son los intereses de los trabajadores.
Arturo, ¿y cómo formar dirigentes sindicales buenos, trabajadores, que conozcan la ley, que tengan visión? ¿Cómo pudiéramos relacionar ahí el proceso educativo con la formación de dirigentes sindicales?
No cerrando el debate, abriéndolo de manera permanente. El aula de clase es un hallazgo para eso. Por eso yo te decía que incluso decisiones, y toqué un tema de los tribunales, decisiones de tribunales, ¿por qué no pueden ser debatidas en un aula de clase? Sí. Decisiones sindicales, ¿por qué no pueden ser debatidas en un aula de clase? Reivindicaciones sociales, ¿por qué no pueden ser debatidas en un aula de clase? Eso es un proceso de formación, y ese ciudadano que se está formando allí va asumiendo las herramientas para cuando llegue el momento de tener un sentido de representación, saber también por dónde lo va a hacer. Porque aquí hay que plantear algo, Julio, y con el debido respeto de quienes nos están escuchando. Aquí no se trata de golpearse, estamos hablando en el sentido constructivo. Hay muchos dirigentes sindicales que no entienden qué es el movimiento sindical, que no saben qué es un sindicato, ¿ok? Pero son dirigentes sindicales. Hay muchos gobernadores que no saben para qué están, que no saben cuál es la función de gobierno. Igual existen alcaldes, igual existen concejales, igual existen diputados. En fin, tenemos una variedad de representaciones importantes en el país, pero que muchos de ellos han sido colocados allí por la venia del que se encuentra arriba, porque lo apoyó el partido político, porque ese era el respaldo y hacia allá se sumó el voto. No hubo la revisión de la condición de quién era la persona, si estaba formada para eso o no. Y eso nos ha traído muchos problemas a la hora de tener que hacer planteamientos importantes. Entonces la formación es básica y es de abajo hacia arriba.
Arturo, ¿y qué destino seguirán teniendo las convenciones colectivas?
Bueno, eso es un punto. Mira, aquí se discutía, Julio, aquí hubo un gravísimo error. Cuando se logró establecer la tripartita en Venezuela, para lograr las reivindicaciones de los trabajadores con los representantes, con el gobierno y con el sector privado, se diluyó la oferta que debía venir de parte de esos sectores para que el trabajador se sintiese que estaba siendo considerado. Y los acuerdos de arriba no terminaron beneficiando a los trabajadores. Pero fíjate esto, ¿cómo hacer para que las convenciones colectivas que fueron momentos reivindicativos muy importantes para los trabajadores vuelvan a tener la ascendencia que tuvieron, porque de las convenciones colectivas nacieron las contrataciones colectivas, y allí surge todo este proceso que nosotros llevamos adelante para nuestro beneficio. Yo recuerdo que hacíamos igual que la Carta Magna, nosotros tomábamos nuestro contrato colectivo y decíamos, de acuerdo al artículo tal, yo tengo tal y tal derecho. Y aquí hubo un debate importante, la reforma en educación que se dio, que dio pie a un instrumento legal que tenía que ver con la educación, en este momento se me escapa el nombre, que le dio forma al educador, porque lo reivindicó tanto en el contrato como en su condición, que en ese entonces tuvo un personaje del Ministerio de Educación que fue presidente de Cantebé. Se me fue ahorita el reglamento del ejercicio de la profesión docente. El reglamento del ejercicio de la profesión docente fue una vía importante para avanzar.
¿Todavía está vigente?
Sí, no, pero es que cuando llegó este gobierno entonces lo cambió. Entonces el reglamento te decía, con base a la contratación colectiva, establecían ese artículo tal para el funcionario. No, aquí no, entonces el supervisor ya no es con base a los años de servicio, a la calidad educativa, a su formación.
¿Fue
a lo que
tiene?
Porque se partidizó. Entonces todos estos elementos que estamos tocando, son importantes para señalar hasta dónde se ha venido perjudicando el sistema sindical en Venezuela, hasta dónde los educadores hemos sido, el educador o cualquier trabajador ha sido apartado de la toma de decisiones, para que un sector que maneja el poder en un momento determinado centralice las decisiones y allá abajo se observen por igual. Entonces el debate es, yo no lo quiero cortar, Julio, porque a mí me encanta hablar, pero el debate es, centro versus periferia, o le damos un contenido distinto, centralismo versus descentralización. ¿Cuáles espacios queremos? Porque si la descentralización también es tomada cupularmente, entonces no hay ninguna descentralización.
No, es más de lo mismo.
Entonces es malo cuando yo no estoy en el cogollo y bueno cuando lo estoy.
Arturo, salarios y prestaciones sociales.
Bueno, eso es un punto que está debatiéndose actualmente. Yo acabo de escuchar a la ciudadana del Cielo Ina, que está encargada de la presidencia de la República, nombrada por un gobierno tutelada, que la está tutelando de los Estados Unidos, en una locución que hizo anoche o antenoche, hablar de un esquema que me llamó poderosamente la atención. Yo decía, pero es que ella está diciendo que en este momento hay más pensionados que personas que le aportan al país para las pensiones. Y yo decía, pero es que eso ha sido una política errada de este gobierno, porque este gobierno, para poder tener alcance en los ciudadanos venezolanos y crecer como lo hicieron a través de su partido, entonces le dio a personas de 40, 45 años de edad, las incapacitó, las pensionó, y entonces, y trabajó con una política populista en Venezuela. No vamos a dar incapacidad y tal, pero a personas de 60, 65, 70 años no las incapacitaron. Incapacitaron los actores que ellos querían necesariamente incluir para beneficiarse dentro del contexto político venezolano, dentro de ese sistema de partido único que ellos pretendían establecer. Pero fíjense esto, eso que está sucediendo hoy, a esa expresión del salario, nosotros nos permitimos decir, cuando a mí me dicen no hay recursos, caramba, hay que dejar a un lado, hay que debatir lo que ha sido el momento de lucha de los trabajadores, por ejemplo, para yo poderlo explicar, porque es que si lo hago en el concepto general, lo pierdo. A nosotros nos quitaron los derechos que teníamos para cobrar un aguinaldo serio, responsable.
Suficiente.
A nosotros nos quitaron la posibilidad de las 4 semanas.
¿Y por qué nos quitaron todo eso?
No, vamos allá. A nosotros nos quitaron la posibilidad de las vacaciones que tenían que reivindicarse. ¿Cómo lo hicieron? Nos minimizaron el salario. No hubo, aquí se exploró una situación que se llamó la reconversión monetaria en el país, donde nos eliminaron no sé cuántos ceros.
Año 2018.
Incluso a quienes tenían algunos ahorritos en las entidades bancarias se las desaparecieron. No hubo reparo por parte de este gobierno. ¿Pero por qué nos quitaron todas esas cosas? Ah, bueno, porque este gobierno simplemente dijo, no les puedo permitir a una población que siga creciendo, necesito mantenerlo bajo, minimizado. No actores con conocimiento, necesito mantener un nivel de atraso, de ignorancia, por lo tanto vamos a contrarrestar todo lo que tengamos en su beneficio y los apartamos. Pero adicional a ello, los hacemos en consecuencia que dependan del gobierno nacional. Entonces nos pusieron el plan, nos pusieron cualquier cosita de esas, perdón Julio, para que toda la gente dependiera de lo que le daba el gobierno. Aquí eso es una figura de ese triángulo que se tiene, ¿no? La élite arriba que gobierna y le da la bolsita al que está abajo.
Y ese valor tan importante que es el trabajo.
Pero es que aquí no lo valoran. O sea, de eso estoy hablando, o sea, no lo valoran. Por eso es que nos llevaron a esta situación. El trabajo para el gobierno, ¿qué es? No es nada. El trabajo para el gobierno es lo que el gobierno te diga. Y tú trabajas lo que el gobierno diga y tienes que cobrar lo que el gobierno te diga sin reivindicación de ningún tipo, porque tu condición de ciudadano y trabajador no existe. Sencillo como eso, no existe.
Se acabó el trabajo como herramienta para tener calidad de vida, el trabajador, su familia, para tener casa, para tener carro, para poder estudiar, para pagar sus posgrados, para viajar. Todo eso se acabó.
Vacaciones, yo te hablé, nos quitaron las vacaciones.
Las utilidades.
Nos quitaron todo este tipo de cosas, Julio. Entonces, a ver, yo tengo las piernas muy blancas. Y caramba, es que para irme para la playa yo tengo que pensarlo 5 veces. Yo no puedo ir a la playa, o sea, podré ir una vez al año y eso soy empujadito.
Eso es verdad.
Ah, bueno, pero te pongo uno. Y es que el ciudadano tiene derecho al descanso.
Aunque en Guiria hay costa, ¿no?
Sí, cómo no.
La gente puede perfectamente... No.
Y este gobierno decía que en la Cuarta República habían espacios de disfrute en playas que eran supuestamente estaban privatizadas. Y claro, entonces que había que abrirlas al ciudadano.
Se alimentó el resentimiento, se alimentó...
Pero este gobierno le dijo al país que habían espacios públicos que no podían seguir siendo lo que eran y que había que abrirla para puertas y hablas de clase, yo no veo eso por ningún lado.
La presidenta interina ha dicho...
Pero es que no terminé, entonces la presidenta dijo que iban a hacer un salario responsable.
Ahora, ya iba yo.
Ah, no, es que yo no he terminado.
¿A qué se refiere a eso?
Bueno, yo no lo entendí, yo dije, pero ¿cuál fue el mensaje? Para mí es que no hubo mensaje. O sea, pero ¿cuál fue el mensaje? Entonces, ¿cuál es el salario responsable? Que mañana me digan, no puede haber un incremento salarial, porque si se hace el incremento salarial tiene que ver con el tema de las prestaciones sociales. ¿Y por qué surgieron en Venezuela el tema de las prestaciones sociales? Surgieron al azar, surgieron porque era una necesidad, porque era un equilibrio para poder brindarle al trabajador un estatus que pudiera mañana poder tener algo después de tanto esfuerzo y sacrificio para reivindicarse, para lo que tú acabas de decir, para construir su casa. Hoy los hijos viven en las casas de los padres porque no tienen cómo poder adquirir una vivienda afuera. Hoy los hijos abren la nevera que tenía su padre porque no tiene cómo comprar una nevera. Hoy el hijo cocina con su esposa en la cocina que tienen sus padres porque no tienen cómo comprar una cocina. Porque en este país una cocina cuesta $300 y el salario mínimo está por debajo de los 0,5 centavos de dólar. Y un bono que te dan que no llega a los 40, $50 y con eso te quieren decir, ahí tienes para que viva. Entonces, ¿cómo puede haber hoy una oportunidad de que una persona que está encargada de la presidencia de la República, que la colocó allí el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hablarle de un salario responsable de los venezolanos?
Y entonces,
Arturo, ¿y es que acaso los 25 mil millones de dólares que se perdieron de PDVSA no podían llegar a los ciudadanos, no podían llegar a las escuelas, a los trabajadores? ¿O es que acaso que el petróleo que ahora se están llevando el gobierno de los Estados Unidos y que recibe un dinero y lo lleva a las arcas, al tesoro de los Estados Unidos, que no entra al tesoro venezolano, no puede llegar a los venezolanos?
¿Es responsable que se le diga al trabajador que no se pueden subir salarios por montos suficientes porque el gobierno no tiene dinero? Eso es responsable, eso es moral, éticamente.
Eso.
Un gobierno que ha podido o que pudo manejar miles de millones de dólares.
Mire, Julio, decirle a un trabajador que no se le puede dar un incremento salarial porque sería la quiebra del país, para hablar de si eso se pudiera ver así, es simplemente una bofetada a la inteligencia de las personas. Este país ha manejado muchísimo recurso económico, que ha sido dilapidado, pues tienen que ver quienes lo han dilapidado y asumir su propia responsabilidad.
Sí.
Pero no puede ser bajo ninguna circunstancia, bajo el sacrificio de los trabajadores.
¿Y por qué cree usted que haya empresarios que dicen que hay que reformar la ley del trabajo con el propósito de cambiar la forma en que están previstas las prestaciones sociales? ¿Y por qué el empresario o esos empresarios aliados de este gobierno interino, por qué no dicen más bien que el gobierno puede indemnizar a través de un plan que lleve 1 o 2 periodos constitucionales el resarcimiento de esos daños que se le causó a la economía familiar y al salario. O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué cree usted que lleva a esos empresarios, entre comillas, a ponerse de espaldas a la ley, a la Constitución, al momento de tratar el tema del aumento salarial y todo lo que se deriva del mismo?
Bueno, porque tal vez algunos están pensando que por esa vía y el momento que vive Venezuela es la oportunidad para zafarse de muchas responsabilidades que tienen con sus trabajadores y piden esos cambios precisamente para no hacer el reconocimiento. Es que no hay reparo. Y como no hay reparo absoluto en ninguno, ni en el sector público ni en el sector privado, pues el trabajador, lo que dijimos, no tiene reconocimiento a su trabajo. Y con eso vuelvo a subrayar, no existe la condición laboral para el gobierno, no existe. ¿Okay? Y entonces ve a los trabajadores como simple y llanamente escaparates, como simples objetos que tienen que cumplir con una labor y punto. No son sujetos de apropiación del esfuerzo que están haciendo.
¿Qué calificación le das a ese socialismo que ellos han pregonado en su trato y en su relación con la clase trabajadora venezolana?
Bueno, simplemente se ha desvirtuado lo que ellos significa, simplemente se ha asumido una práctica incoherente a las realidades que se tienen que plantear. Es un discurso, una narrativa que hace uso para maltratar y golpear al trabajador e incluso, con el debido respeto también, de golpear a quienes creen en ese sistema. ¿Okay? Entonces
también,
yo creo que
están llevando el lucho.
Yo creo que por esa vía pues simplemente se han enredado.
Sí, no, es así. Realmente esas luchas que estamos viendo en las calles de Venezuela, de las distintas ciudades del país, de Caracas, nos conmueven porque vemos personas de avanzada edad, adultos mayores, que debieran estar descansando con sus nietos tranquilos, guapeando. Entonces es un sistema que tampoco respeta los derechos humanos, porque estamos viendo personas de 70 y 80 años trabajando como si fueran hombres de 30 y 40 años.
Tienen que hacerlo, Julio, porque si no, no pueden seguir. Están sobreviviendo. Por eso les digo que para este gobierno el trabajo, el esfuerzo que hace el trabajador, no lo valora. ¿Cuánto cuesta una cajita de pastillas para el corazón que se tiene que gastar una persona porque el desgaste, por edad, por su sacrificio que ha hecho, y tiene que adquirirla y con el salario que tiene de jubilado no le alcanza? Pues tiene que ir a buscar un trabajito de guachimán o hacer un esfuerzo. No puede hacer fuerza, pero tiene que hacer un esfuerzo en cargar algunas cajas para que algo pueda recibir.
Sí.
Yo he visto mucha gente mayor tratando de pararse en las calles a cuidar carritos y cosas de esas para que pueda recibir.
Veíamos en una de estas manifestaciones que hubo en Caracas, una señora ya mayor de edad que se afectó en su salud, se le dio un desmayo y la socorrieron, porque también la emoción, el estrés, la angustia, todo se suma, y obviamente que una persona después de los 70 o más es vulnerable.
Muy vulnerable. Sí. Y usted ve personas que están muriendo infartadas en la calle, que están viviendo así. Yo he visto gente en la calle hablando solita, gente con mucha necesidad. En estos días, en uno de los semáforos, Julio, vi a un señor con un cartel que decía: por favor, ayúdame, necesito seguir viviendo, quiero comer, no he comido. Señor mayor,
sí.
Y está parado en una esquina. Las familias que no han podido tampoco atenderlos, han tomado las ¿cómo se llama? Las casas de los abuelos como núcleos para dejar abuelitos allí, a ver quién los puede atender. Porque es que hay una situación lamentable, que hay que decirlo, la crisis venezolana es una crisis humanitaria que este gobierno no ha querido entender ni atender.
Bueno, Arturo, ya llevamos unos cuantos minutos, conversamos el plano educativo.
Pero todavía nos falta.
El plano sindical, sí, todavía nos falta.
Ah, bueno.
Nos vamos al plano político.
Hagámosle.
En el plano político, en este momento, existe en el país una visión, un planteamiento que trata de producir un cambio luego de los hechos del 3 de enero del corriente año. Y tomó fuerza una expresión: transición. Tomó fuerza. Sin embargo, ¿cómo ves tú esa expresión en la práctica?
Para mí no existe transición en Venezuela en este momento. El gobierno que está tutelando, que es el gobierno de los Estados Unidos, fijó tres criterios. supuestamente para poder avanzar y llegar a la transición. Uno era organizar el país, lograr la gobernabilidad, establecer los acuerdos políticos, la renovación de las instituciones. Por allí se han dado algunas escaramuzas, que si el fiscal, que si el defensor del pueblo, hay otras escaramuzas, que si nombraron un ministro de la defensa, pero dentro del contexto de las realidades, primero no sé con quién están haciendo los acuerdos, porque los hace el gobierno que está en interinato, el tutelado, y que nos están tutelando, parece ser que les aprueban eso para efectos de que lo puedan llevar adelante, pero no están convenciendo al país sobre los verdaderos cambios que deben darse para poder apaciguar. Ayer vi un reclamo interesante de los trabajadores que estaban en la calle, y esos trabajadores que estaban en la calle estaban haciendo un esfuerzo precisamente por reclamar sus derechos, y sus derechos estaban siendo allí establecidos con base a sus intereses, y ese punto de vista indudablemente que hay que saberlo también organizar. Entonces, ¿cómo ver este panorama para que en un futuro inmediato podamos hablar de una transición? ¿Qué es lo que la gente aspira a ver? ¿Qué es lo que la gente quiere que se logre? La gente quiere que en Venezuela la autonomía institucional retorne nuevamente, que se le respeten sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales, que tenga el derecho a la vida, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Para eso está allí, para el acuerdo de convivencia. Y esa transición parece ser también, estimado Julio, que algunos la quieren apurar. Es decir, porque primero que hay un acuerdo político entre el gobierno de los Estados Unidos y quienes estaban gobernando, solo que ya no está Maduro, está la persona que estaba en el cargo de vicepresidente. Y ese acuerdo político pues sigue allí navegando. Yo no he visto aquí reales intenciones del gobierno. Ha hecho unos llamados, pero no he visto intenciones de incorporarlos en una mesa seria, de negociación para hacer la revisión de lo que se tiene. Entonces, eso es un punto que está por allí. Hubo actores que reclamamos en su momento que se establecieran algunas normativas legales como esta que se generó para efecto de los que estaban privados de libertad por la vía política para su liberación, y ese elemento dio para unos, no dio para otros, es aprobado para unos y es negado a otros, y el reclamo está allí. Vemos que en algunos momentos, como el de ayer, repito, lo subrayo, el que hicieron los trabajadores, hubo algunas arremetidas fuertes contra los trabajadores, personas de la tercera edad. También vimos incluso reclamos de las fuerzas policiales a sus propios compañeros por el trato que le estaban dando a estos trabajadores que están reclamando lo que se hace en democracia, lo que se hace en un país serio y responsable, que es que se les atienda, que es que se les diga por qué no se les ha aumentado el salario, porque ya son casi 1.500 y tantos días que tienen sin ese incremento salarial. Entonces, poder hablar en Venezuela de esa transición, pues hay que ver algunos elementos que realmente permitan esa viabilidad, que en estos momentos no lo veo posible. Entonces, en Venezuela no creo que, desde mi punto de vista, respetando el que tenga otro, pero yo no veo que esa transición esté avanzando, se esté haciendo posible. De manera de que aspiramos los venezolanos que en corto tiempo los tutelantes y los tutelados permitan darle a conocer a la opinión pública nacional cuáles son el camino o la ruta que se va a seguir para alcanzar esa transición y poder entonces normalizar la situación de la conducción del país. A mí me llama poderosamente la atención que se aborde el tema de las elecciones con tanta fuerza. Queremos unas elecciones. Yo digo me pregunto a veces, bueno, entonces si el tema es que queremos unas elecciones, ¿con quién la vamos a hacer? ¿Con este mismo CNE? Porque si la vamos a hacer con ese mismo CNE, ¿qué sentido tuvo llamar a la abstención? ¿Qué sentido entonces tuvo que se dijese que el reclamo estaba dado era a través de lo que sucedió el 28 de julio del año 2024? Es decir, creo que toda esta parafernalia que se ha vendido hacia afuera a la gente no coincide, no es coherente con las realidades que la gente está aspirando. La gente quiere un cambio. Eso no es mentira, eso está allí en el clamor de la sociedad, un cambio de gobierno, un gobierno que le permita vivir holgadamente, con tranquilidad para alcanzar un nivel de vida estable, que el desarrollo sea plausible. Entonces esa oportunidad de la transición tendrá que llegar, pero en este momento no la veo.
Bueno, Arturo, ¿y usted por qué cree que en Venezuela todos hablamos de democracia, pero le damos la espalda a dos de sus principales herramientas, como son los acuerdos y los consensos? ¿Por qué en Venezuela la clase política no tiene esa capacidad de producir acuerdos, que es lo que se necesita justamente para darle cohesión a ese proceso y tratar de avanzar?
Mire, Julio, una de las cosas que ha generado el gobierno ha sido precisamente la exclusión. En una oportunidad alcanzaron acuerdos, o acuerdos no, se sentaron en una mesa de negociación con un sector o un factor de la oposición, representados en lo que llamaron la mesa de la unidad. Se sentaron con ellos, fueron a diversas partes del mundo, en diferentes lugares, suscribieron algunos microacuerdos, cumplieron unos, otros no. Al final se dijo no habían cumplido. Dejaron a otro sector que no estaba en ese contexto de la mesa unitaria, lo dejaron por fuera. Luego vino otro acuerdo del gobierno, sentó al sector que no estaba en la mesa de la unidad, lo sentó con ellos y a esta mesa de la unidad la dejó por fuera. Entonces inmediatamente a estos los atacaron, que eran alacranes, que eran que estaban al lado del gobierno. Fíjense el error que hemos cometido. Antes que unificar, lo que hemos hecho es dividir, y nos hemos dividido nosotros mismos.
Divide y vencerá.
Pero esa regla, ese axioma lo ha aplicado muy bien el gobierno, porque ha dividido a los factores de oposición. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿y es que acaso en la oposición no hay un nivel de coherencia, de inteligencia que sea capaz de decir, mire, señores, dejemos ese grifo que no entendemos a un lado y nos vamos a sentar para lo que no entendemos? Porque lo importante es poder darle al país gobernabilidad.
Y por eso es que la gente piensa mal.
Bueno, y nos toma mal todo. O sea, todo el dirigente político ahorita es mal visto en Venezuela. Si usted es un dirigente político, usted roba. Si usted compra un carro, se lo robó. Si usted tiene una casa, se la robó. ¿Por qué? Porque le vendieron que los dirigentes políticos alcanzaban los cargos, era para eso.
Y no dan buenos ejemplos.
Y eso ha sido parte de la esencia de algunas personas que han asumido posiciones en poder y han dado esas pequeñas alarmas. Entonces, pero no porque en su casa existe un ladrón, toda la familia es ladrón. Entonces aquí tenemos que reivindicar también ese hecho y hay que enaltecer la política. Y la política tiene que ver con el diálogo, y el diálogo a su vez tiene que ver con debate, y el debate tiene que ver con acuerdos, con consensos y disensos que son necesarios para poder alcanzar la libre convivencia que no todos merecemos.
O sea que
merecemos. Nosotros
luchamos por la democracia, pero no usamos sus métodos. Pareciera que no se busca el restablecimiento de la democracia, sino que un sector se imponga al otro.
Es que lo que decíamos al principio, estamos viviendo el momento de que mientras yo no esté allá arriba, todo es malo. Cuando yo llego allá arriba, hay que volver a pisarlo de aquí abajo, porque lo de aquí abajo no puede surgir. Entonces, la democracia es buena para unos en un momento determinado y es buena para otros en las mismas circunstancias. Cuando ya a Arturo, a la persona, el yo-yo, no le conviene que esa democracia sea viable, yo no la asumo. Mientras yo quería que fuera viable, la luché, pero por mí, hasta alcanzar mi posición y hasta alcanzar mi interés personal particular. Y la democracia hay que compartirla a nivel colectivo.
Arturo, ya se nos está acabando el tiempo.
Tan rápido.
Sí, el tiempo vuela, ya hoy es 13 de abril, fíjense. Prácticamente abril se nos va también.
Ya viene la quincena.
Una última en el programa, reflexión final suya sobre su visión de Venezuela, sobre lo que pudiéramos lograr en el corto o mediano plazo, sobre lo que nuestro país merece con el esfuerzo, por supuesto, de todos nosotros.
Bueno, mire, primero que nada, que tenemos que alcanzar, tenemos que sentarnos, dialogar, ver cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos de desencuentro. Creo que los puntos de encuentro son superiores a los de desencuentro. Asumamos primero eso. En segundo lugar, vamos a permitirle al país la tranquilidad, la paz, la confianza, para que los dirigentes tengan la posibilidad de hacer sus propuestas y el país pueda, en consecuencia, elegir a sus gobernantes. ¿Vamos a permitirnos a nosotros mismos que los partidos políticos sean todos revisados, que se puedan hacer las alternativas de cambio que sean convenientes, que sus bases militantes puedan elegir a sus dirigentes, que no se conviertan en partidos de personas enquistadas allí por 20, 30 años, sino que haya una renovación constante y que la innovación entre también a ellos? Pero además que los partidos políticos comiencen a asumir el tema de la Constitución Nacional, porque pareciera ser que los partidos políticos están fuera de lo que dice el contexto de la Constitución, y entonces muchos partidos no debaten democráticamente adentro. Ese es uno de los grandes prejuicios. Sí. Entonces, vamos a permitirnos también, Julio, que los ciudadanos tengan sus expresiones, vamos a permitirnos que las personas tengan las vías por donde se puedan expresar, a quienes se pueden dirigir y de qué manera se pueden manifestar en torno a esto. Y vamos a permitirnos entender que ser distintos es la base natural de las personas, y que pensar distinto es un elemento muy, pero muy grandioso y bueno en el ser humano. No podemos abrazarnos todos diciendo que está bien. Alguien tiene que decir que eso no le gusta, que eso no le agrada. Entonces, esa disensión tenemos que hacerla viable y entender. Vamos a permitirnos también pensar que la posibilidad de los partidos políticos y de la gente que pueda militar en ella y de la gente que no milita en ella sea respetada. Vamos a permitirnos que ante todas esas cosas los derechos de los ciudadanos sean respetados y que cualquiera sea el gobernante que llegue a un cargo asuma esa bandera, porque es así como se tiene que hacer, y que sean las cosas buenas, las propuestas que lleguen y que se cumplan para que la gente consiga entonces las alternativas viables a las soluciones que está buscando.
Bueno, Arturo, como dicen los que realizan estos programas con más frecuencia, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, ¿no?
Sí, muy corto el programa.
Sí, apenas una hora, pero yo creo que sus opiniones han sido bastante ilustrativas y bastante certeras en cuanto a la descripción de cada una de las tres realidades que tratamos: la parte educativa, la parte sindical y la parte política. Muchas gracias por su presencia en el programa. Déjeme decirle que con usted lo inauguramos. A ustedes, apreciados oyentes de 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. Gracias por la atención. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes, y a reflexionar todo lo que nos dijo nuestro invitado de este día. Que tengan ustedes una semana muy fructífera. Gracias una vez más, Arturo.
Gracias a ti. Vamos a reconocernos todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.